Programa Hispano Podcast número 11, abril del 2008. Hoy presentamos Evangelista Honorario de NetBeans. Hola, buenos días, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hace unas semanas encontré un concurso, un evento organizado por dos podcasts muy importantes llamados Pin Podcast y Bataka Minuta, y el concurso consiste en enviar una promo, un audio que patrocine tu podcast y ganará el que sea más original y el que mejor valor técnico tenga. Nosotros hemos participado no con la intención de ganar, sino de participar y promocionar nuestro podcast. Pues por ello que vamos a dejaros a continuación con la promo que va a entrar en concurso.
¡Hostia!
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Bueno, y ahí tenéis la promo, esperamos que os haya gustado y vamos con el sumario. Primero tendremos las noticias presentado por Abraham Otero y Alfredo Casado, donde nos hablarán de cosas tan interesantes como que IntelliJ IDEA puede sincronizar código con Eclipse o, por ejemplo, que Microsoft plantea mejorar Eclipse. Y en la segunda parte del podcast vamos a hablar no de una tecnología, sino de una persona, de Francisco Peirona, una persona que ha llegado a ser evangelista honorario de NetBeans, ha llegado a trabajar en la empresa Sun y le haremos preguntas pues de todo tipo, algunas buenas y otras malas.
Hola a todos, soy Abraham Otero y estoy aquí con Alfredo.
Hola, buenas a todos.
Y vamos a grabar este podcast. Ya hacía varias semanas que no grabamos un podcast. Hemos estado últimamente entre la Semana Santa, ¿no?, el parón, y asuntos varios que llevamos entre manos, ¿no? El primero es del que ya vamos a comentar, el Open Java Day. Pues últimamente estamos bastante ocupadillos. Respecto al Open Java Day, pues para los que no lo sepáis, es el evento Java orientado a desarrolladores que celebra Sun Microsystems todos los años aquí en España. Y este año, pues Java Hispano va a ser coorganizador de dicho evento. Como coorganizadores que seremos, pues vamos a tener cierto peso a la hora de determinar los ponentes que van a ir. Vamos a tratar de llevar a varias gente de la comunidad. Con algunos de ellos ya hemos empezado a ponernos en contacto. Por lo de ahora, la verdad, todavía está bastante poco definido el evento. Seguramente será a mediados, finales de junio. No está claro si va a ser uno o dos días. Yo, la verdad, creo que en general las opiniones en el portal tienden más a los dos días. En el portal hemos puesto una noticia donde si todavía no habéis opinado, pues podéis ir a opinar, donde precisamente os hacíamos una serie de preguntas. Y una de ellas era la duración, y más bien me parece que la gente prefiere el tema de que dos días. No está definido tampoco exactamente el sitio donde va a ser en Madrid, pero bueno, no tenemos todavía claro el sitio. Espero pronto poder cerrar estas cosas, ¿no?, con la gente de Sun y os iremos manteniendo al tanto. El Open Java Day se va a celebrar en paralelo con el Open Solaris Day. Si hay alguien interesado en Solaris, pues también va a haber charlas sobre Solaris durante esos días. La verdad es que por lo de ahora tenemos poco que contar, o sea, es algo que va a suceder, que estamos trabajando en ello, pero bueno, que la verdad es que está todavía poco sin definir. Y el propósito de la noticia que pusimos en el portal era, pues, preguntaros a vosotros qué os parecía y que nos ayudaseis a definirlo.
Yo, por mi parte, pues yo simplemente animar a todo el mundo que cuando se celebre, pues que se vengan por allí, ¿no?, y que nos hagan una visita a todos. Y bueno, que siempre es muy interesante, pues, verse las caras, quedar y ver, hablar con gente que está trabajando en tecnología y ver otras perspectivas de forma de hacer las cosas. No sé, este tipo de eventos yo creo que son muy enriquecedores para los desarrolladores, y son una buena forma de emplear el tiempo. Si la gente le puede pedir a sus jefes que les dejen un par de días para venir, pues puede ser muy interesante.
Y bueno, creo que podemos comentar aquí también la otra cosa que nos traemos entre manos últimamente, ¿no? Todavía no lo hemos dicho en el portal, pero bueno, no es ningún secreto. La otra cosa que nos traemos entre manos es la Java Cup 2008 y en breve esperamos anunciarla en el portal, quizás incluso antes de que salga este podcast, sino poquito después. Y este año va a haber bastantes más premios que el año anterior, ¿no? Va a ser una novedad que seguramente gustará bastante a los usuarios.
Sí, lo de los premios siempre anima, ¿verdad? Poquito a la gente a hacer cosas.
Sí, sí, va a haber más y mejor.
Bueno, ya se explicará todo eso bien, ¿no? Que dejas ahí un poco la intriga.
Sí, ya lo dejamos ahí, todavía no voy a dar detalles porque, bueno, la verdad es que todavía no está totalmente cerrado, pero bueno, en cuestión de una semana seguramente, yo espero poder anunciarlo para la semana que viene. Estamos esperando por dos detalles tontos, técnicos, pero vamos, que está todo ya bastante avanzado. Y para aquellos que habían preguntado en el foro si va a haber Java Cup 2008 o no, bueno, nos hemos retrasado un poco, pero sí que la va a haber. Y bueno, comencemos ahora ya con las noticias que no son de Java Hispano. Empiezas tú, ¿no?
Muy bien, pues la primera noticia que vamos a comentar es una noticia que publicaba Benkman acerca de si el Groovy lento. Y luego se preguntaba o preguntase si esto realmente importa, ¿no? Que Groovy es más lento o incluso un orden de magnitud más lento que Java, pues bueno, es algo que se puede comprobar, ¿no? Mediante pruebas de rendimiento y que, bueno, pues es algo que está ahí, no es una realidad. Groovy, pues es más lento que Java, es un lenguaje interpretado y, bueno, pues al interpretarlo, pues este es un consume mayor tiempo para realizar las mismas operaciones que con Java podemos hacer más rápido. Entonces, bueno, la cosa es que un poco se preguntaba en la noticia si que parecía que había un poco la impresión dentro de la comunidad de Groovy de que esto no era tan importante o que era un tema del que no se hablaba mucho, no se le daba importancia, la importancia que merece quizás. Pues es un poco, bueno, poner este debate y ver qué opina la gente alrededor de esto. Yo creo que al final, o al menos mi opinión, es que, bueno, que es más lento es constatable y es algo que se puede ver, pero que esto pues hay que valorarlo en función de las circunstancias y en función del proyecto donde estés, ¿no? Quizás si tú consideras que con Groovy vas a conseguir una ganancia determinada en productividad, vas a conseguir mejorar tu trabajo, ser más rápido, llegar a los plazos de tu proyecto mejor, pues quizás puede no importarte esta pequeña pérdida de velocidad en algunos puntos determinados. Y si tienes una parte de la aplicación que necesita un mayor rendimiento, siempre tienes la posibilidad de implementarla directamente en Java, porque estos dos lenguajes, Groovy y Java, se ejecutan sobre la máquina virtual y una cosa fantástica que tienen es que se integran perfectamente. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo a tener en cuenta, algo a valorar, algo que no debemos olvidar, pero que no tiene por qué decir, no, ya Groovy no me sirve solo por esto, ¿no? Un poco mi opinión. No sé qué opinas tú, Abraham, al respecto de esto.
Sí, yo la verdad no he tenido experiencia personal con Groovy. No me extraña que sea lento, sobre todo porque creo que siendo tan joven como es el lenguaje, seguramente sus desarrolladores hasta ahora todavía no se han preocupado demasiado seriamente por el tema del rendimiento y estén más preocupados en proporcionar funcionalidad, ampliar y mejorar librerías que en el rendimiento. Igual que se hizo en Java. O sea, recordemos Java 1.1, Java 1.0 venía siendo 80 veces más lento que C y a día de hoy estamos a la par. Entonces, es un lenguaje joven, creo que por ahora no ha sido en lo que más se han centrado los desarrolladores del lenguaje. Si bien es cierto que no creo que nunca llegue a ser tan rápido como Java, incluso aunque se apañaran para no hacerlo interpretado, para que fuese compilado, pues la realidad es que por la naturaleza del lenguaje, por el hecho de que uno pueda añadir o quitar métodos, por así decirlo, de los objetos, ¿no? Por ser un lenguaje dinámico, a fin de cuentas, pues hay optimizaciones que no se van a poder hacer. Y como en su día, hará 30 años, 20, 30 años, ¿no? Pues uno hacía una aplicación en C o en C++ y las partes más críticas, pues podía decidir implementarlas en ensamblador, pues efectivamente uno puede hacer una aplicación en Groovy y las partes críticas implementarlas en Java. Y con la ventaja de que todo se va a ejecutar en una misma máquina virtual, todo va a acabar siendo bytecode y va a ser mucho más fácil interaccionar y saltar de uno para otro. Entonces, vamos, no creo que sea algo que en absoluto descalifique al lenguaje. Se pueden hacer cosas en Groovy, ¿no? Y yo que sé, el portal de Nacho, groovy.org.es, es una prueba de que se pueden hacer cosas en Groovy. Y sí, pues a día de hoy, para algo que necesite mucho rendimiento, no es la mejor opción, como no era la mejor opción Java hace 10 años para algo que necesitase mucho rendimiento. Pero seguramente cambiará.
Sí, vamos, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Sí, es esa, yo creo que un poco la idea. que es un, va saltando, va subiendo en el nivel de abstracción en lenguajes dinámicos, donde pues hacer determinadas cosas es más fácil, y la contrapartida es un poco la pérdida de rendimiento. Y como decías tú, y eso sí que es muy cierto, por la propia naturaleza del lenguaje hay determinadas cosas que no se van a poder optimizar, está claro, ¿no? Igual que pasaba con los lenguajes orientados a objetos y los lenguajes como C, donde, por ejemplo, cosas como el polimorfismo en tiempo de compilación no se pueden optimizar igual, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante en algunos casos usar estos lenguajes. Si a alguien le sirve para poder desarrollar más rápido, pues a lo mejor es la velocidad de desarrollo la que le importa, no la de ejecución, ¿no? Ahí habrá que valorarlo.
Sí. Sí, por ejemplo, el polimorfismo es bueno. O sea, al igual que el polimorfismo, por definición, es algo que el compilador no va a poder resolver, Groovy incorpora más cosas como esas. Y todo lo que el compilador no resuelva es más trabajo para el momento de la ejecución. Bueno, la siguiente noticia es una que he puesto yo. Es sobre una nueva funcionalidad que han incorporado los de IntelliJ IDEA en su IDE para Java, que consiste en no importar proyectos de Eclipse, ¿no? Porque eso ya lo tenían, y eso también, por ejemplo, lo tiene NetBeans, sino en mantener sincronizado una misma base, un mismo código fuente, un mismo proyecto entre Eclipse y IntelliJ. A mí me parece algo muy interesante. A mí me resultaría muy útil, por ejemplo, algo que me mantuviese las cosas sincronizadas entre JBuilder 2006, que es la herramienta que yo casi más uso en la actualidad. La estoy intentando dejar, ¿no? Porque no me ha convencido nada las versiones de JBuilder para Eclipse, y entonces probablemente salte a IntelliJ. Y NetBeans, porque NetBeans es lo que suelen usar más mis alumnos, y yo a veces también uso NetBeans, pero a veces trabajo sobre su proyecto de NetBeans con mi proyecto de JBuilder, y tengo bajo una misma carpeta todos los archivos que crea JBuilder para sus historias y todos los que crea NetBeans. Es un mismo proyecto de ambos, pero bueno, tengo que hacer toda la configuración, pues parámetros que le tenemos que pasar a la máquina virtual en algunos proyectos, o recursos, o historias, la tengo que hacer en los dos entornos de desarrollo, porque yo también a veces hago cosas desde NetBeans en el proyecto. Y bueno, me parece algo muy interesante. Creo que es un problema muy real. Quizás no haya gente como yo que se le da por usar dos entornos de desarrollo, pero quizás sí que haya más gente que trabaja en un grupo en un nuevo proyecto con un grupo de desarrolladores, que cada uno de ellos no tiene por qué usar el mismo entorno de desarrollo. Hay que replicar el trabajo de configurar todo el entorno de desarrollo cada vez que alguien se incorpora con un nuevo IDE. Y la idea de que los IDEs aprenden a jugar entre ellos y aprendan a compartir esa información me parece muy interesante, y espero que los demás entornos lo acaben adoptando. A fin de cuentas, IntelliJ pues es bastante líder en muchas iniciativas de este tipo. Ellos fueron los primeros en apostar de un modo muy serio por refactoring o por los quick fixes, y espero que esto, primero, que ellos lo extiendan para soportar más cosas que Eclipse, y segundo, que otros entornos de desarrollo lo acaben adoptando.
Sí, yo estoy, o sea, es algo que desde luego me parece importantísimo, y es un poco un problema a día de hoy, ¿no? Porque en muchos proyectos sí que existe este tema, ¿no? De que hay gente que trabaja con un entorno, gente que trabaja con otro, o incluso pensando en que tú estés trabajando a día de hoy con un entorno y pasados 2 o 3 años tienes que mantener esos proyectos, pero resulta que ahora usas otro entorno distinto. Entonces tienes que tener instalado un entorno de hace no sé cuánto tiempo para ser capaz de poder, cuando te manda el cliente un error en un proyecto de hace 2 años, responderle, ¿no? Que son cosas que nos pasan a nosotros ahora, por ejemplo, con proyectos que tenemos en JBuilder, y no te sé decir ni qué versión ahora mismo exactamente, pero una de hace bastantes años. Entonces es un poco rollo este tema, ¿no? De tener que mantener distintos entornos, y como tú dices, si en una carpeta tienes todos los ficheros de proyecto que te genera cada entorno, al final es un lío bastante importante, ¿no? Yo, de todas maneras, esto opino que habría que hacerlo desde el punto de vista, desde el camino del estándar, no sé, habría que intentar hacer algo en esa dirección. Por ejemplo, a través de AND, quizás, ¿no? Que se pudiera definir dentro de un fichero en AND determinadas cosas de una manera estándar. No como, por ejemplo, NetBeans lo hace, pero no lo hace de una manera estándar, lo hacen como ellos quieren. Y que luego de ahí los proyectos pudieran coger la información que necesiten. Y luego, si un entorno tiene determinadas características que otro no, pues yo que sé, que se defina algún tipo de carpeta donde vaya la configuración específica, algo así. Si el estandarizarlo, a mí me parece bastante o relativamente sencillo, posible desde luego, y es cuestión de que se pusieran de acuerdo, nada más. O sea que eso es lo difícil, claro.
Ya, pero Eso no va a suceder, eso no sucede en ningún mercado cuando hay alguien, un jugador que es muy dominante respecto a los demás, como sucede en las IDs Java con Eclipse. Y ellos han sido los que han torpedeado pues iniciativas como Java Tools y como JSR, que trataba de definir un Project Object Model, o sea, un modelo de proyecto común para todos los IDEs. A ellos no les interesa que haya interoperabilidad, lo tienen muy claro.
Sí, no, a ellos no les interesa.
Y si no hubiera alguien dominante, si todos más o menos estuvieran al mismo nivel, pues bueno, podrían ponerse de acuerdo, pero no lo veo demasiado factible. Y si alguien lo va a intentar, desde luego son gente pues como IntelliJ y como NetBeans, los que no son los
dominantes,
efectivamente, los que están tratando de ganar mercado y no los que simplemente están intentando de no perderlo.
Sí, quizás siendo menos utópicos, ¿no?, que y siendo más realistas, la única posibilidad casi que parece que pasa por ahí, porque lo implementen en entornos como IntelliJ, NetBeans, y cuando estos entornos tengan algo así implementado sea casi obligatorio para Eclipse implementarlo también para no quedarse atrás, porque ahora mismo es el dominante, pero NetBeans está ganando muchísimo terreno, por ejemplo. Entonces, bueno, pues a lo mejor si el resto de entornos lo implementan, no les queda más remedio que poco a poco ir adaptándose también a eso, ¿no? No sé, quizás por ahí tengamos suerte.
Sí, y en cierto punto, no sé, o sea, hasta podría ser positivo para ellos, porque Eclipse tiene sus puntos fuertes y tiene otros puntos que no son sus tan fuertes. NetBeans es mejor para desarrollar aplicaciones Swing que Eclipse. Entonces, el hecho de que alguien pudiera solo usar NetBeans para las aplicaciones de escritorio o para la parte gráfica de la aplicación de escritorio y usar Eclipse para todo lo demás, pues puede ser que alguien o le interesase Eclipse. Si no, esa persona, pues si tiene que hacer mucha interfaz gráfica, puede decidirse, pues este proyecto lo hago en NetBeans.
Sí, no, incluso si compartiendo proyectos, que los proyectos funcionen en los dos entornos, no directamente puedes decir, uso NetBeans para editar el formulario y uso Eclipse para el resto del código del mismo proyecto. Entonces, hombre, las posibilidades que tiene son muy buenas, desde luego. No sé, a mí, por ejemplo, editar formularios Swing con el editor de NetBeans me parece mucho más cómodo que con el VE de Eclipse que trae por defecto. Entonces sí, ahí pues quizás para ellos, pero lo que pasa es que si no quieren que nadie se salga de ahí, pues entonces no. Si no les interesa que uses otros entornos para nada, pues intentarán hacer lo posible para que no ocurra esto. Veremos a ver cómo se desarrollan las cosas, claro. Bueno, si quieres pasamos a la siguiente noticia,
sí,
que es sobre la publicación de la segunda versión de JBuilder 2008. Este entorno que decía Abraham que no le convencía, que es un entorno que está desarrollado sobre Eclipse. Al final es un entorno que es un conjunto de plugins que se montan encima de Eclipse. Y bueno, las principales novedades de esta nueva versión son una actualización en los servidores de aplicaciones que soporta, que incluye un profiler y mejoras en análisis estático y métricas del código. Y luego también dicen que han mejorado cosas en el soporte para colaboración. Entonces, bueno, pues ahí está otro entorno más que podemos usar dentro de otra posibilidad más que tenemos en Java para usar un entorno de desarrollo, ya que estamos hablando de este tema. Y bueno, yo la verdad es que personalmente no lo he usado, lo usaré porque yo siempre he sido muy, muy aficionado a las herramientas de Borland, ahora CodeGear, pero bueno, son las mismas, o sea, son los mismos realmente. Y bueno, pues habrá que darle una oportunidad, por lo menos, aunque a mí de momento el precio me sigue tirando bastante para atrás. O sea, muchísimo, mucho, mucho me tendrán que ofrecer para que use algo que vale bastante dinero cuando tengo cosas como NetBeans o como Eclipse que me dan lo que necesito, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, lo probaré para ver si me convencen, pero de momento yo soy un poco escéptico también con este entorno.
Yo el 2008 no lo he probado, ojo. Yo he probado el 2007. Voy a probar el 2008 seguro, porque yo, JBuilder ha sido el de Java con el que más tiempo he pasado, ¿no? Aunque pues el 2006 se me está quedando atrás, el 2007 no me convencí en absoluto. Se vio que, o sea, para mí me resultaba claro que de un modo deprisa y corriendo habían cogido cachos de JBuilder del 2006, cachos de Eclipse y plugins open source de Eclipse y los habían metido en un mismo entorno con una forma de trabajar poco coherente, y no me convenció en absoluto. No sé cómo será el 2008. Oye, si es un buen entorno, pues para mí genial, la verdad. O sea, seguiría con mi ruta de JBuilder y no me iría a IntelliJ, pero...
Sí, lo que pasa es que la política que tienen es similar a la del 2007, parece, en este entorno, ¿no? Un conjunto de plugins sobre Eclipse y demás, que era la parte que a ti no
te gustaba. Sí, pero si por lo menos están bien... Mira, una de las cosas que tienen tanto Eclipse como NetBeans es que se nota que son entornos de desarrollo construidos a base de pegar cachos de proyectos libres. y esa sensación no la tienes cuando usas ni JBuilder 2006 y para atrás, ni IntelliJ, por ejemplo. Ahí sí que hay alguien que lo haga, un arquitecto que lo ha desarrollado todo, todo es coherente, tiene una forma consistente de trabajar en todas las partes del IDE, tiene cualquier funcionalidad que tengas, es coherente, no es como en NetBeans o en Eclipse que estás usando un plugin de alguien y hace las cosas como a él le dio la gana, ¿no? Y bueno, a mí eso la verdad me gusta. En JBuilder 2007 a mí me parece también algo que fue construido a base de pegar cachos y que cada cacho tenía su forma de trabajar. Y eso es lo que hizo que no me convenciese, bueno, en absoluto.
Le darán la última oportunidad, por lo menos, ¿verdad?
No, le daría otra oportunidad. Y además yo en torno de desarrollo los pruebo todos. O sea que,
sí, no, yo también.
La oportunidad se los doy a todos. Y desde luego que lo tengo en el to-do, lo bajaré, lo descargaré esos 30 días y a ver qué pasa después de los 30 días del trial. Y el precio, por cierto, ha bajado algo, ¿eh?
Sí, pero sigue siendo...
Creo que era algo como 1.500 por la versión completa. Que no está mal respecto a los 4.000 que valía en su día. O sea, que un poco parece que van abriendo los ojos, pero bueno. Bueno, la siguiente noticia es algo sobre lo que realmente no vamos a tener demasiado que opinar, creo, ¿no? YouTube ha sacado un reproductor para sus vídeos destinado a terminales móviles. Y la tecnología que ha elegido es J2ME. Por lo de ahora, este reproductor todavía está en beta. Se puede descargar, la descarga es gratuita. Y los teléfonos móviles soportados pues son varios de Nokia: el N73, E65, N95, el 6120C y 6110N. Y de Sony Ericsson, el K800i y el W880i.
Sí, yo este no lo he probado porque mi móvil, la verdad es que no... Es un móvil de estos muy antiguo, que no soporta estas cosas. Así que la verdad es que no he tenido la oportunidad de probarlo. A ver si renuevo mi móvil de una vez y empiezo a poder probar cosillas de estas.
¿No tiene J2ME tu móvil?
Que va. No, si es que mi móvil es muy antiguo. ¡Buah! Tiene por lo menos 3 años.
Es de museo,
mi móvil
ya,
y 3 años para un móvil es como algo de... Bueno. Vamos, de otra dimensión ya. Se ríe la gente de mí cuando enseño el móvil.
Sí, yo tampoco soy amigo de cambiar demasiado el móvil, la verdad. Yo también es viejo, pero sí que soporta J2ME.
Yo es que de momento sigo siendo de los que usan el móvil solo para llamar por teléfono. Entonces es que tampoco le veo yo el resto de utilidades, no sé. Yo tengo mi pod para oír música, no sé qué, y no lo tengo todo metido en el mismo cacharro. No sé, a ver si a lo mejor es que soy un poco antiguo, ya me modernizaré un poquillo.
Yo esto, la única lectura que hago de esta noticia, pues es que el ecosistema de Java M debe estar gustando todavía de bastante buena salud, si para una aplicación que en principio está tan orientada al público de masas, ¿no?, todavía deciden usar J2ME.
Sí, como YouTube.
O sea, que no... Que goza bastante de buena salud todavía J2ME. No tiene ni demasiados problemas.
Sí, eso yo creo que es la lectura que podemos hacer. Bueno, la siguiente noticia de la que vamos a hablar es sobre la intención de Microsoft o los planes de Microsoft de mejorar Eclipse. El director de... Nos dicen en la noticia un usuario, Borg Jaik, que el director de Microsoft Open Source Lab, pues Sam Remji, pues planea mejorar el desarrollo de aplicaciones para Vista en Eclipse, que la idea pues es que mejorar la integración entre el sistema de ventanas de Eclipse, SWT, y el look and feel que proporciona Vista. Entonces, bueno, pues parece que quieren hacer algo para mejorar cómo funciona esta plataforma de desarrollo. Y recordemos que Eclipse no es solo un IDE de Java, sino que es una plataforma sobre la que se pueden hacer aplicaciones, el Eclipse RCP. Entonces, bueno, pues con este intento de mejorar su integración en Vista, pues parece que lo que quieren es que estas aplicaciones Eclipse y tal pues funcionen mejor en este entorno, en este sistema operativo. Y bueno, pues yo la verdad es que no me parece interesante, pero yo la verdad es que como de momento sigo sin ser usuario de Vista, porque es un sistema que en mi opinión consume muchísimos recursos para ofrecer lo mismo que ofrecía antes. Bueno, en otros sitios han cambiado las opciones de sitio y me cuesta más encontrarlas, pero son las mismas.
Y las ventanas son transparentes.
Fantástico. Dios, vamos, ventanas transparentes, la evolución última, ¿no?, de los sistemas operativos. La verdad es que los sistemas operativos son una cosa que ha evolucionado bastante poco en los últimos quizás 10 años inclusive. Miras un sistema operativo de hace 10 años y miras uno de ahora y no notas excesivas diferencias. O sea, no ha habido un salto cualitativo, en mi opinión, en nada en especial. han mejorado pequeñas cositas.
No, la realidad sí es que desde Windows 95... Hombre, Windows 95 tenía el tema de que no funcionaba demasiado bien, no estaba bien depurado, pero a lo que es a nivel funcionalidad, de Windows 95 XP, pues cuatro mariconadas de presentación y poco más.
Sí, o sea, colorines, o sea, poquita cosa, pero que el concepto en sí de las ventanas, de usar el ratón, de no sé, conceptualmente siguen siendo exactamente iguales, ¿no? Porque claro, el salto de un sistema operativo pues, como Unix por línea, usando solo la línea de comandos o... MS-DOS y todos estos sistemas operativos a un sistema operativo gráfico visual basado en ventanas, sí que era un salto importante, pero no hemos vuelto a ver un salto de este estilo, no sé dónde estará el salto, ¿no? No creo que vaya por un entorno en 3D o por ventanas transparentes, la verdad.
Yo tampoco sé dónde está el salto, pero vamos, coincido contigo en que los sistemas operativos son algo que últimamente no está presentando demasiado. Ni Windows, ni los escritorios de Linux, ni MacOS están presentando demasiado cambios. Pero bueno, volviendo a la noticia, yo hago dos lecturas de esta noticia, ¿no? Primero, respecto a lo que tú dijiste, que Eclipse, aparte de un entorno de desarrollo, pues también servía para desarrollar otras aplicaciones. Yo cada vez más pienso en Eclipse como algo que sirve para desarrollar aplicaciones y con lo que también se desarrolla un entorno de desarrollo para Java. ¿No? Porque,
sí, es que es eso lo que es exactamente, yo creo.
Porque, no, o sea, no es que sea eso o que deje de serlo lo que viniera primero, es que si veo las noticias que vienen de la Fundación Eclipse, si ves el contenido de la EclipseCon, de la conferencia sobre Eclipse que se ha celebrado hace cuestión de un par de semanas o algo así, se hace más énfasis en la plataforma que en el propio IDE. Y vamos, es algo que... A fin de cuentas, en la Fundación Eclipse pertenecen un montón de empresas y las empresas lo que quieren es ganar dinero y nadie gana dinero vendiendo Eclipse. Sí ganan dinero vendiendo pues cosas como el propio JBuilder, ¿no? Cosas que se montan sobre Eclipse. El hecho de que haya tantas aplicaciones, que hay bastantes, que se construyen sobre la plataforma de Eclipse, creo que puede ser una de las justificaciones que Microsoft puede tener para que SWT se vea mejor y funcione mejor sobre Vista, porque hay bastantes aplicaciones Windows que lo usan. Por otro lado, esto también es un guiño más de Microsoft al software libre, cosa que últimamente le interesa bastante para ponerle buenos ojitos a la Unión Europea. Entonces, supongo que han visto ahí una opción más de hacerle un guiño. No creo realmente
para librarse de alguna sanción que otra, ¿no?
Efectivamente, y para que les...
Tener buena imagen.
Sí. Y yo veo más que van por ahí los tiros que porque Microsoft quiera ayudar a que un entorno Java funcione mejor. Lo que le interesan quizás sean las aplicaciones y eso. Y respecto a la gente de Eclipse, esa es la segunda lectura que hago, respecto a la gente de Eclipse, yo la principal crítica que tiene ya a día de hoy posiblemente sea que en Windows funciona bien, pero en Mac y en Linux... ya renquea más, tiene más bugs y no lo sé, con esto parece que siguen por la misma línea, que en Windows van a ir todavía mejor las cosas, pero...
Yo es que quizás se les pondrían los pelos de punta a algunos desarrolladores de Eclipse, pero quizás lo mejor que podría hacer Eclipse ahora mismo, en mi opinión muy personal, es cambiar SWT y volcarse en Swing, porque yo creo que ese SWT es algo que tuvo sentido en su momento, pero que ha dejado de tenerlo hace tiempo, en mi opinión. Cuando Swing era más lento que ahora, y es verdad que era bastante más lento que ahora, SWT sí que suponía una mejora importante, pero ahora mismo SWT es una capa muy fina que se integra sobre el sistema de ventanas que tenga el sistema operativo, entonces es un trabajo de mantenimiento, porque tienes que mantener un montón de versiones diferentes y porque te tienes que adaptar a los nuevos sistemas operativos que vayan saliendo y porque pues, evidentemente tienes un trabajo ahí bastante importante. Y la contrapartida a ese trabajo ahora mismo a mí no me parece justificable personalmente, porque creo que la diferencia de rendimiento entre SWT y Swing es inapreciable, al menos
sí,
en mi opinión.
Yo estoy de acuerdo contigo y al margen escuché hace unos meses una entrevista a uno de los que está trabajando en SWT y en la entrevista el tío respondía a las críticas que se le hacía de que en Linux y en Mac se tardaban más en resolver los bugs de SWT y había bugs que no se terminaban de resolver. Respondía a las críticas diciendo, bueno, hacemos lo que podemos, estamos manteniendo código nativo. Era algo así como 13 o 16 plataformas diferentes, tenemos, y encima otra cosa de la que se quejaba es, primero, que reconocía que internamente el código era bastante chungo, no estaba bien organizado, echaba bastante para atrás a los desarrolladores nuevos que pudieran estar interesados en ayudar a esa parte de Eclipse, y que encima la verdad es que la gente no tenía demasiado interés en trabajar en esa parte de la plataforma de Eclipse, y es fácil de...
Hombre, yo personalmente que he hecho bastantes cosillas de integración de Java con cosas nativas, es lógico que es difícil, es un código complejo, es un código más difícil al que está acostumbrado el desarrollador Java medio. No vale con saber Java, tienes que saber Java y tienes que conocer los detalles internos de la plataforma sobre la que estás trabajando. Y claro, si son 16, la cosa se empieza a poner complicada, ¿no? Y bueno, probablemente la gente tenga más ganas de implementar otro tipo de funcionalidades que ponerse a arreglar un bug que ocurre solo en determinada plataforma y que sabe Dios por qué detalles internos de la plataforma o por qué cuestiones ocurren, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente esa opinión, claro, del desarrollador de Eclipse. Me parece lo más normal del mundo.
Y bueno, ya la última noticia que tenemos por hoy es una nueva versión de Geniasi. Geniasi es uno de los productos de la empresa Innoware, de José María Ranz, pues un usuario bastante activo de Java hispano. La empresa es una empresa pues 100% hispana, y es uno de los motivos por los cuales cubrimos bastante sus productos. Y La nueva versión es 1.2.1, y las dos principales características que incorpora son soporte para Solaris X86 y para Mac Leopard. Geniasi es una alternativa a JNI, y lo que permite es acceder desde código Java a código nativo. Típicamente ese código nativo es código C o C++, y lo permite hacer de un modo manteniendo bastante el paradigma de la orientación a objeto. Te devuelve un objeto Java cuyos métodos son réplica, son copias, o sea, acceden a la funcionalidad por debajo de los objetos nativos C++ o C, pero de un modo transparente para el programador. Es más, como su nombre ya da a entender, ¿no? JNI Easy. Pues es Java Native Interface Easy, trata de simplificar la tarea del programador. Sé que internamente para ello José María usa bastante programación orientada a aspectos y temas de modificación de bytecode, pero bueno, el que usa la librería no tiene en absoluto que meterse en esos temas. La librería es una librería comercial, tiene licencias gratuitas que se pueden descargar para proyectos que no sean comerciales, y la licencia caduca, pero bueno, se puede obtener cuantas licencias gratuitas se quiera, se puede ir renovando. Puede ser un poco engorroso el tema de que tengas que cambiar ese archivo de licencia, pero bueno, que se puede usar desde proyectos que no tengan fin de lucro, se puede usar gratuitamente en la librería.
Bueno, yo pues lo primero, felicitar por supuesto a José María, ¿no?, por el pedazo de trabajo que está haciendo con esto, que es compleja la librería, es una librería... Yo personalmente sí que la estuve evaluando hace cierto tiempo porque, bueno, como decía en la noticia anterior, sí que he tenido que realizar bastantes trabajos de integración código Java, C++ fundamentalmente. Y bueno, nosotros personalmente al final no hemos usado la librería porque teníamos ya la integración montada con JNI directamente, sin usar nada más. Y el siguiente paso que decidimos dar no ha sido seguir por la integración, sino coger el código que tenemos en C++ y directamente pasarlo a Java. Entonces, bueno, ya el tema de la integración, lo que intentamos es no seguir ahí y convertirlo todo a Java. Y ya no era una necesidad para nosotros, pero sí que tengo que decir que facilita muchas cuestiones y solventa muchos problemas de integración con JNI. JNI es una librería que un conjunto de librerías que para usarlo directamente no es trivial, y además da lugar a problemas. Yo he tenido bastantes, por ejemplo, cuando se produce una excepción en el código en C++ y tú todo esto no lo tienes bien controlado, lo puedes controlar, pero lo tienes que hacer manualmente con JNI. Si no lo tienes bien controlado, pues se te cae la aplicación directamente o tienes determinados problemas que pueden ser bastante, bastante graves, ¿no? Y además que es complicada la integración. Con JNI tú tienes que coger una clase en Java, generar un fichero .h de cabeceras en C++, luego compilarlo, modificarlo, bueno, es un lío. Entonces, una librería así, yo personalmente, a cualquiera que esté trabajando o tenga previsto que tiene que trabajar con integración entre Java y C++, les recomiendo que le eche un vistazo porque puede ser muy interesante.
Y bueno, esto es todo por hoy. Saludos a todos y nos vemos en el próximo podcast.
Pues saludos a todos y hasta nuevos podcasts. Come on.
¡Hola, Mike!
¡Hola, Joe!
¿Qué tal tu mujer?
Dímelo tú, ¿se fue contigo?
¡Pues estupendamente!
¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy?
¡Hoy vamos a hablar de un podcast!
¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar?
¡Vamos a hablar de Café Lock!
¡Oh, Dios mío! ¡Cuéntame más cosas!
Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Café Lock.
Y antes de escuchar Café Lock era un pobre desgraciado.
Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Café Lock.
Yo sigo siendo el mismo desgraciado, pero ahora escucho Café Lock.
¡Wow! ¡Wow, Joe!
¡Wow, Mike!
¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Café Lock?
Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelock.com. ¡Y recuerda! ¡Café Lock se escribe con K!
Java, España, podcast.
Y ahora a continuación vamos a hablar con Francisco Peirona, una persona fundamental en la historia de Java por llegar a ser evangelista de NetBeans. Buenas, Francisco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con la entrevista pues también tenemos a Abraham Otero. Buenas, Abraham.
Hola, buenas a todos.
Vale, pues para empezar, Francisco, nos gustaría que nos hablases quién eres, a qué te dedicas, pues qué es lo que más te gusta. Vamos, que hables un poco de tu persona.
Bueno, vamos a ver. Yo soy ingeniero de software, básicamente, o me gusta definirme así. No sé si me gusta siquiera, pero como alguien, como tenemos que definirnos, pues yo me definiría como ingeniero de software. Y para decirlo rápido, a mí lo que más me interesa, lo que más me gusta, y a lo que me dedico principalmente, que es lo que me he dedicado casi siempre, dicho de una forma muy genérica, es a intentar hacer la vida más sencilla a los demás. He dado clases, he escrito libros, he escrito artículos divulgativos, y siempre he intentado que aquellas cosas que a mí me costaron trabajo y esfuerzo aprender, porque no había mucho escrito, porque me gustaba investigar sobre cosas poco conocidas, pues una vez que lo había aprendido, una vez que aprendí a hacer algo, procurar transmitir eso a los demás para que a los demás les costase menos esfuerzo y pudieran partir con un poco más de conocimiento para que ellos también pudieran seguir avanzando, ¿no? Y empujar entre todos un poco el conocimiento común, ¿no? Eso es lo que básicamente he hecho y lo que sigo haciendo. Ahora trabajo, me preguntas a qué me dedico, pues trabajo para Sun Microsystems hace algún tiempo y me dedico principalmente a ayudarle a los demás a estructurar de la forma más fácil sus proyectos. Cuando hay un proyecto grande, pues que utiliza tecnología nuestra de Sun, pues yo intento identificar cuáles de nuestras tecnologías y cuáles de nuestros API frameworks y todo ese tipo de cosas que tenemos y son los que mejor encajan en lo que ellos necesitan para conseguir los objetivos que ellos desean, y les ayudo pues a engarzar todas esas piezas, las vamos enganchando unas con otras, y intento facilitarles el trabajo para que sea lo más fácil para ellos. Ahí dentro también está pues un poco transmitir buenas prácticas y lo que se llama en inglés best practices, ¿no? Y a eso me dedico básicamente.
¿Cómo llegaste a este mundo de la informática?
De una forma muy peregrina. Yo soy de la vieja escuela, soy muy viejo, y los de la vieja escuela todos tenemos historias bastante curiosas a este respecto, porque nadie es informático o eran. Yo primero hice psicología y después hice el bachelor en computer sciences en Chicago. Decía que todos los de la vieja escuela pues somos pues no sé, desde abogados hasta químicos, y yo conozco gente que viene de todas las ramas, ¿no? Y todos o casi todos empezamos pues de una forma autodidacta. Y yo recuerdo que cuando yo empecé con la informática no existía la carrera de informática, había una cosa que se llamaba cálculo automático, que era una especialidad de exactas, y yo estaba en psicología, estaba haciendo tercero, me parece, en Granada. Corría el año 82, 83 más o menos, 82 creo, y hubo en el centro de cálculo de la Universidad de Granada se ofrecieron cursos de programación en lenguaje BASIC para gente que tuviera la diplomatura terminada en cualquier carrera de ciencia. Yo me presenté y me rechazaron, porque decían que psicología no era de ciencia. Pero justamente ese año había sido considerada, nos habíamos separado de filosofía en el 83, me parece que fue. Nos habíamos separado, sí, yo estaba en cuarto, 83. Y nos habíamos separado de filosofía, y era una carrera de ciencias, con lo cual me cogí el boletín oficial del Estado y se lo planté en la cara a los funcionarios de turno, y me dijeron que hay que admitir. Lo pasé francamente mal, porque allí era todo el mundo de física, de exactas, y yo de psicología, que bueno, Yo había hecho la, yo había hecho instituto, había hecho ciencias puras, no había ni siquiera ciencias mixtas, pero joder, de ahí a gente que está en cuarto de exactas o de física, pues yo me perdía muchísimo con los ejemplos que aquel hombre ponía, ¿no? Conseguía aprender a hacer algún programilla en Basic, recuerdo el que hice para terminar el curso, que era sobre cálculo de biorritmos, y era vergonzoso como estaba escrito. Años después lo miré y era patético aquello. Era, vamos, para, si alguien me presenta eso hoy en día, creo que le aconsejaría no estudiar informática. De mal que estaba aquello, ¿no? Pero bueno, a mí aquel hombre fue mucho más magnánimo o más condescendiente conmigo de lo que hubiera sido conmigo mismo 3 años después, y sí que me dieron el título. Y a partir de ahí, pues, hice cosas por mi cuenta, estudié mucho, me metí en Clipper, que era, bueno, primero el Basic, después me compré un compatible de Apple que no era compatible, una historia, y pero aprendí ensamblador, eso sí, porque como no podía hacer nada con él que no fuera en ensamblador, pues aprendí ensamblador del microprocesador, el Motorola 6502. Después de aquello, pues, estudié Pascal cuando me compré el primer compatible de IBM, estudié Pascal con el turbo Pascal 1.0B, que era el primero que sacó Borla, vamos. Y en un disco de 360, de 360K, metía el compilador, el IDE y todos los programas, todo el código fuente, todos los compilados que yo era capaz de hacer. En un disco de 360K. Hoy tengo un dual core portátil con 2 GB de RAM y voy arrastrándome. En fin, y bueno, después de ahí, pues, me surgió irme a Estados Unidos, me llamaron, hice un trabajo que se llamaba Beck Visual Engine for Clipper, que era un sistema de ventanas con multitarea preventiva, lo hice en ensamblador y en Clipper y en C con un amigo mío. Dimos una conferencia que nos llamaron en Madrid, asistió un tío que tenía una empresa en Estados Unidos y le gustó lo que habíamos hecho y nos ofreció irnos para allá. Me fui a Estados Unidos, estuve ahí casi 3 años trabajando y estudiando y volví a España. Hice un montón de cosas cuando volví de Estados Unidos y hace ahora 3 años aproximadamente, en una ceremonia pública, en unas conferencias de Java en Madrid, Jeff Jackson, que ahora es mi máximo jefe, el máximo responsable de Java a nivel mundial en Sun, y él me trajo una camiseta firmada por James Gosling, en la que ponía Thanks Francisco James Gosling, y me trajo un muñecote, un Duke de terciopelo blanco y negro con la nariz rojota como es normal, que pone Duke of World Winner, y me lo entregó en una ceremonia pública muy emotiva para mí. Luego me enteré, yo no lo sabía, me hizo muchísima ilusión y por el reconocimiento, pero luego me enteré que además no lo entregan casi a nadie, hay muy pocos entregados según parece, y bueno, yo soy uno de los pocos que lo tiene. Muy poca gente lo tiene en el mundo y me siento muy orgulloso por ello. A raíz de ahí, pues, obviamente, Sun me ofreció... De hecho, Jeff Jackson me ofreció irme a trabajar a San Francisco. Le dije que muchas gracias, pero que yo ya había estado allí. Y que era hora de estar en casa de vuelta con los míos y tal, ¿no? Y Sun, pues, poco después me llamaron de Madrid para ofrecerme trabajar con ellos. Y bueno, y estoy trabajando con ellos y estoy encantado, la verdad. Yo siempre quise trabajar en Sun desde jovencillo, desde que veía la Sun Microsystem, la Sun Station aquella, ¿cómo se llamaban? Sun Spark Station, parece que se llamaban, unos bichos muy grandes que había en la facultad. Y siempre quise trabajar en Sun. Y mira, ahora estoy en Sun y la verdad es que estoy encantado. Hago cosas que me gustan mucho y me siento muy, 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 muy orgulloso y muy honrado de poder hacer algo que me gusta y tocar cosas que no dejan tocar casi nadie. Y bueno, pues eso.
Sí. En toda esta trayectoria, en todo esto que historia que nos has contado, pues de trabajo, de esfuerzo, de llegar a recibir premios que lo reciben muy pocas personas, se te conoce por tus contribuciones y tu relación con NetBeans. ¿Podrías hablarnos un poco de esta relación tuya con NetBeans?
Sí, bueno, justamente el premio este que me dio Sun fue por una contribución que yo hice a NetBeans. Bueno, yo no lo hice a NetBeans, de hecho, yo hice un trabajo hace ya bastante tiempo, me tomé un año sabático y me puse a trabajar en Swing, en un cacharro, en una aplicación que se llama JDBC Manager, que lo que pretendía era ofrecer a todo el mundo un proyecto open source que está en SourceForge,
¿No lo tenías en java.net?
No, en java.net lo que hice fue un enlace a SourceForge, porque yo lo empecé en SourceForge. Tened en cuenta que cuando yo empecé este proyecto hace ya bastante tiempo, había java.net casi no existía. Casi no existía, y creo que era bastante enrevesado darse de alta, había que pedir muchos permisos y tal, no es como ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hice en SourceForge. Y aunque sí que existe un enlace en java.net. Y yo lo que pretendía era que todo el mundo pudiera disponer de una interfaz gráfico, una aplicación gráfica, para poder conectarse y manejar cualquier base de datos que tuviera un driver JDBC de tipo 4. Esa era básicamente mi aspiración. Y trabajé mucho y duro sobre ello, aprendí un montón sobre JDBC, aprendí un montón sobre Swing, que eran mis máximos intereses, y un día me manda un email y me dice que es Todd Fast, de Sun Microsystem, que ha visto el JDBC Manager, que le ha encantado y que hay que ponerlo en NetBeans. Entonces yo le contesté el email diciendo, bueno, si es verdad, me siento muy halagado. Si es una broma, no tiene gracia, ¿eh? Y si eres un tío gastando una broma. El pobre hombre coge y me llama por teléfono. No, hombre, no, mira, soy Todd Fast, de verdad, oye, que no es ninguna broma, estoy muy interesado y tal. Y casi no me lo creía. Y bueno, me invitaron a ir a Praga. Sam me invitó a Praga y yo estuve allí 9 días trabajando en Praga con una gente muy maja, y Peter Jurica y otra gente más, gente de su equipo, él es quien dirigía esto. Y allí fue pues cuando definimos entre todos el módulo que tiene NetBeans por debajo, que accede a bases de datos, ¿no? Y ese lo definimos aquellos 9 días, y además hicimos hasta una prueba de concepto y todo, ¿no? En esos 9 días. Fueron días muy intensos de mucha codificación y mucha cerveza. Los checos ya sabéis que son muy aficionados a la cerveza. Ellos inventaron la Pilsener, el invento de ellos, y dimos buena cuenta de las destilerías de Praga. De hecho, sigo muy en contacto con ellos. Peter Jirica estuvo aquí en Marbella, en mi pueblo, el verano pasado, con su esposa. Estuvimos comiendo juntos y comiendo pescadito, dando un paseo por la playa, charlando un rato, y tengo pensado ir a Praga dentro de poco, seguramente a casa de Peter. Y bueno, al poco después me hicieron ellos los grupos de NetBeans. NetBeans se desarrolla en Praga, básicamente, casi todo el desarrollo se hace en Praga, aunque partes de decisiones y partes de marketing, el marketing entero y las decisiones de estrategia se toman a pachas entre Estados Unidos y Praga, pero el desarrollo se hace 98% en Praga. Y ellos me nombraron NetBeans Evangelist Honorario poco después, que también me hizo mucha ilusión, y me siento muy halagado también por ello, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que de la gente de Sun, nada más que tengo cosas buenas que decir, y de la gente en general, soy firme creyente de que el grueso de la tropa es buena gente, las malas personas son muy pocas. Lo que pasa es que hace mucho ruido y por eso se les nota más, ¿no?
Bueno, cambiando un poquito de tema y dejando algo el tema de NetBeans, tú eres una persona que bueno, tienes manías o costumbres, o como las quieramos llamar, respecto a cómo organizar el código, ¿no? Un amigo tuyo que es conocido mío también, no Curro, una vez me comentó que cuando trabajaba contigo en un mismo proyecto, yo nunca he trabajado contigo en el mismo proyecto, así que no tengo experiencia propia, pero cuando trabajaba contigo en el mismo proyecto, tú te dedicabas a bajar las cosas del CVS y a tabular todo y poner espacios en distintos sitios y reorganizar, o sea, sin cambiar realmente el código, pero cambiando la organización del código fuente, sin cambiar funcionalidad ni nada, y enviabas esos cambios. Y en una ocasión en Madrid me comentaste que el código debía de ser simétrico, que es algo que no hablamos en aquel momento, pero se me quedó en la cabeza. Entonces, ¿podrías elaborar un poco sobre por qué para ti es tan importante cómo esté organizado el código fuente y en qué consiste esa simetría del código fuente?
Esta pregunta, un golpe bajo, porque además metiste conmigo en Madrid, en aquel bar, a la salida del congreso de Java, por mis manías. Sí, soy maniático, pero hombre, esto, de verdad que esto no tiene importancia ninguna, es pura manía mía, ¿no? Esto no sirve para, no creo que sirva a nadie, nada más que para reírse de mí, meterse conmigo, y además seguro que de esta entrevista lo único que queda es esto, ¿no? Mira el friki este que está zumbado perdido, ¿no? Las cosas que bueno, hace con el código.
A mí, Francisco, también me parece bastante importante que el código fuente esté bien organizado, porque aunque solo sea la forma, yo creo que eso también refleja que interiormente quien lo ha escrito tenía las ideas claras.
Sí, a mí me parece lo mismo, Abraham. A mí me gusta el código ser elegante. Vamos a ver. Uno puede hacer las cosas de manera distinta. Y siempre digo, hay una frase que siempre digo, que creo que vosotros me la habéis escuchado una vez, porque la digo hasta la saciedad. Es una frase que leí yo en inglés hace muchos años y se me quedó, una de las muchas que se me han quedado, que es que cualquiera puede escribir código que entienda una máquina, pero solamente un buen programador puede escribir código que entienda a otro ser humano. Para mí eso es fundamental. Esa es una de las diferencias, no es la única ni mucho menos, entre un buen programador y un mal programador. Lo que pasa es que cuando uno empieza a pensar de esa manera, empieza a darle vuelta a las cosas y empieza a pensar sobre ello y lo asume como parte de uno mismo y uno se implica en ello, ¿no? Pues se da cuenta que no solamente tiene que ser entendible, además tiene que ser elegante. Yo puedo, vamos a ver, por ejemplo, los bandos de y no me meto en política para nada, ¿eh? Los bandos de cualquier alcalde de cualquier pueblo, pues son bandos, por orden de decisión del señor alcalde, se hace saber que a partir de ahora la basura se tirará en lugar de 7 a 9, de 9 a 11, ¿no? Por ejemplo. Cuando los bandos de Tierno Galván en Madrid, yo los tengo guardados. Se publicaron en una revista hace muchos años y yo la tengo guardada. Los bandos que había Tierno Galván eran una maravilla. No solamente el hombre hacía un bando en el que comunicaba cosas, sino además cómo las escribía el tío. Era elegante, elegante y literario. Eso mismo se puede hacer con el código. Ya sé que puede sonar raro, pero sí se puede hacer. No solamente uno tiene que tener... El código tiene primero que cumplir su funcionalidad, y es que si este método tiene que devolver la raíz cuadrada de un número, pues lo tiene que hacer de forma rápida y además tiene que estar claro, pero si además elegante, mucho mejor. Además, un paso más allá es cuando una cosa que yo le doy vuelta bastante tiempo y que me ha dado por ahí hace ya tiempo. Esto empezó por una chorrada, y es porque me contó un amigo mío que un profesor suyo, cuando tenía que escribir dos variables que iba a manejarlas juntas, esas variables que van por pares, ¿sabéis, no? Pues procuraba que tuvieran el mismo número de caracteres, porque así el símbolo igual encajaba, encolumnaba. Y dije, hostia, qué buena idea. Y además esto encaja con lo que yo llevo pensando hace tiempo, estoy hablando hace un montón de años de esto. Esto encaja con lo que estoy pensando hace un montón de tiempo, de aquello de escribir código que los humanos puedan entender y tal. Y empecé a darle vueltas a cómo el mero aspecto que tiene el código puede dar indicaciones sobre la funcionalidad del código, ¿vale? Entonces, cuando yo escribo código, seguro que después de leer esto, alguno se va a ir al código que tengo escrito a ver si es verdad. Y seguramente va a coger el cacho que no es verdad. Pero bueno, cuando escribo código, procuro, no digo que lo consiga siempre, lo procuro, procuro que incluso la forma que tiene dé indicación sobre lo que hace. Entonces, cuando uno... Hay partes de mi código, no siempre, ni mucho menos, hay partes de mi código en las que consigo que el mero aspecto ya me da indicación sobre lo que hago. Y cualquiera que sea que lea lo que mucho digo mío, espero que nadie esté tan aburrido como para eso, acabará dándose cuenta que ciertas partes del código, el mero aspecto que tiene, ya indican, da ciertas pistas sobre qué hay allí dentro, ¿no? A mí me gusta escribir código elegante, pero además si es simétrico, entonces ya me siento feliz ese día, ¿no? La simetría del código es cuando, si yo saco por impresora y doblo la página por la mitad, la forma de la parte de arriba es como la forma de la parte de abajo. Algo así como las manchas de los test de Rochard. Algo así, pero en código. Entonces eso es genial. Ella me siento satisfecho para todo el día.
Y Francisco, ¿tendrías algún cacho de código que fuera un buen ejemplo de esto que nos puedas pasar y lo ponemos de algún modo cuando publiquemos el podcast?
Pues si te parece. Haremos camisetas, sí.
Hacemos camisetas, ¿no? No tengo ningún inconveniente, pero tendría que poner a buscarlo. Seguro que encuentro por ahí algunas cosas bastante elegantes que podría enseñar. Lo que ocurre es que de verdad...
Sin prisa, porque nos suele llevar 15 días prácticamente o 10 días publicar el podcast, pero vamos, si lo hicieras, pues a mí personalmente me interesa, desde luego.
Vale, Abraham, pero ¿sabes qué pasa? Que yo te lo enseño a ti y tú no lo ves igual que yo. Yo fui feliz el día que sacaron los code beautifiers de eso, los que arreglan el código, los programas que arreglan código, yo fui feliz. Porque, como dices tú, el curro siempre se está viendo conmigo porque estaba arreglando su código, poniéndole espacio tal y cual. Yo me pasé semanas pensando en si los tabuladores deben ser tabuladores o deben convertirse a espacios. ¿Qué era lo más apropiado?
Y al final, espacio, ¿no?
Sí, señor. Sí, pero le di muchas vueltas, ¿eh? Antes de decidir una cosa u otra. Sí, las chorradas mías. Pero ahora yo, cuando bajo el código CVS, lo que hago es que le digo, formátemelo a mi gusto. Y luego no lo guardo, o sea, no lo grabo. No lo subo de vuelta, porque cada vez que me lo bajo puedo volver a formatearlo. Pero antes no era así. Antes lo que hacía yo es que lo arreglaba y lo subía. Porque la próxima vez que me lo bajara para revisarlo, tenía que volver a arreglarlo. Ahora ya no tengo que molestarme con eso. Voy a intentar buscaros algún cacho de código, pero es que yo creo que tiene sentido para mí, no creo que tenga sentido para los demás. Pero yo sí soy capaz de ver eso porque lo he escrito yo. No sé si los demás serán capaces de verlo. A lo mejor sí, a lo mejor no.
Yo el tema del código también lo veo importante, y además veo que es muy fundamental una cosa que has dicho tú, y es que el código fuente más importante que sea, o sea, que escribirlo y que tenga la funcionalidad, es más importante, muchas veces más importante que sea fácil que leer, más que otra cosa, porque al final, o sea, el 70-80% de tiempo que se gasta en desarrollo de software es mantenimiento. Sí. Y que ese código sea fácil de leer va a facilitar mucho el mantenimiento, y es una de las cosas muy importantes. Y por ejemplo, es una de las cosas que ahora mismo tienen en contra de las closures gente como Joshua Bloch. Sí. Ellos lo que dicen es que, o sea, que Java, una de las cosas que tiene es que es fácil escribir código que se lea bien, que se entienda bien. Y que con las closuras se podrán hacer algunas cosas que hoy en día es un poco más complicado, se van a poder escribir de un modo más simple, pero luego se van a poder leer peor, y que es más importante la parte de la lectura.
Yo he leído eso mismo también, Abraham, y opino exactamente lo mismo. Y vamos a ver, tú lo has dicho muy claro, Abraham. El 70-80% del tiempo se dedica a mantener el código, a mantener un software, una aplicación, un sistema, lo que sea. Pero es que es más, es que el 80% de los sistemas se tiran a la basura porque se vuelven inmantenibles, porque no hay Dios que les meta mano.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo es porque la peña empieza a escupir ficheros al repositorio, al CVS, Subversion o el que se utilice, me da igual. Y empiezan a subir ficheros y no se organizan las cosas. Tenemos esta aplicación. Vamos a utilizar cuatro normas básicas, que todas las entradas las hacemos por aquí, las salidas las hacemos por allí, los cálculos los metemos aquí en medio, los que son numéricos, los que son alfanuméricos, tenemos la librería que hace esto. Y uno fabrica cuatro piezas básicas y las reutiliza sistemáticamente. La aplicación, en lugar de tener 384.928 ficheros, tiene 3.200 ficheros. Acabas de dividir por 1.000 o por 10.000 el número de ficheros. Eso es fundamental. Y lo que hace es reutilizar. Pero la gente, no sé, bueno, mucha gente al menos, no piensa en la OP como OP. Mucha gente sigue haciendo programación funcional con lenguajes de OP. Una de las cosas fundamentales de la OP es la reutilización. Y de verdad, yo no veo que se reutilicen mucho las cosas. Y eso por un lado. Y hay que disminuir el número de ficheros. Y además se puede hacer con facilidad. Cuanto menos ficheros haya, tengamos, y más reutilizaremos. Y eso nos permitirá abordar el problema de una forma más fácil. Y por otro lado, el contenido de los ficheros. Hay que calificarlo. Sí. Lo que no se puede es tener 7 returns en 20 líneas. Porque es que te vuelves loco. Es que no se puede saltar. No, yo no puedo ir saltando de un sitio a otro. El código se lee de arriba a abajo. Y no hay otra forma de leerlo. Y tiene que ser claro, y tiene que estar bien documentado, y tiene que ser bonito. Uno tiene que darle gusto abrir ese fichero. Si uno lo abre y dice, uy, Dios mío, qué horror, mal asunto.
Yo, bueno, ya que estamos aquí de confesiones de manía de código, yo también voy a confesar una manía que tengo, ¿no? Yo programo solo habitualmente, entonces no tengo nadie con quien hacer, ya no digo per programming, ¿no? Que la verdad no lo veo demasiado viable para casi ninguna situación, pero bueno, por lo menos code review, que es una cosa que a mí sí que me gusta hacer y que yo sí que le hago a los alumnos que trabajan conmigo. Y yo lo que hago es code review conmigo mismo. ¿Y cómo hago eso? Vuelvo a leerme el código que he escrito, dejando pasar, pues, por lo menos 3 o 4 días, para que se me haya olvidado algo de las ideas que tenía en la mente, ¿no? Y vuelvo a leerlo y quiero comprender las cosas, y además, cuando lo miro la segunda vez, siempre se me ocurren formas de hacer algunas cosas de un modo más sencillo, y siempre acabo reduciendo líneas de código y siempre acabo encontrando alguna funcionalidad que la extraigo a alguna función y la uso desde varios sitios o algún módulo. O sea, vuelvo a darle una pasada al código y se reduce y queda bastante mejor. Es una de mis manías, que confieso.
Me alegro de que no soy yo el único maniático, de saber que no soy el único. Y a mí me pasa también muy, muy parecido a lo que haces tú. Yo hago cosas muy parecidas, no exactamente igual. Y estoy convencido, Abraham, de que estarás de acuerdo conmigo y también harás lo mismo, en el sentido de que yo a veces reduzco, cuando hago una segunda pasada, reduzco y a veces amplío. Porque si yo voy leyendo y me di cuenta que un cacho me cuesta trabajo leerlo, digo, mal asunto, aquí he reducido demasiado. Entonces cojo y algo que puedo hacer a lo mejor en una línea lo divido en dos o en tres líneas para que quede más claro. Me parece que es más importante, no me parece, estoy convencido, yo al menos estoy convencido de que es más importante que quede claro que no ahorrar un nanosegundo en una operación. Que no se ahorra más de un nanosegundo, vamos.
Sí.
Seguro que te pasa lo mismo, ¿verdad, Abraham?
Sí, aunque la verdad, por término medio, tiendo a reducir mucho más que ampliar. Aunque puede que alguna vez decida ampliar, pero borras cosas que no hacen falta.
Sí,
o que se pueden hacer de un modo más simple.
Lo mismo que hago yo, pero de vez en cuando me encuentro cosas que, como he dicho, voy leyendo ¡pum! Y ahí me atranco, y a lo mejor me atranco un segundo o segundo y medio, y sigo leyendo, y digo, no, para atrás, tira para atrás. Esto, si ha habido un pequeño tropezón ahí, en la velocidad de lectura, si se ha reducido la velocidad de lectura, esto hay que ponerlo más claro.
Bueno, y para ti, ¿cuál es la cualidad más importante de un programador?
Si la pregunta el millón, ni que las puñetas. Pues, no lo sé, señores, no lo sé. De verdad, eso no... Es muy difícil de responder a esa pregunta, vosotros lo sabéis. Es la pregunta del millón, una pregunta mala leche. Oye, gastemos mala leche en llaves, claro, con los podcasts. Vamos a ver, yo no soy muy dado al el más, la más, el único, la única, uno solo y tal. A mí me parece, antes ya he dicho algo, ¿no? Que para mí un buen programador, entre otras muchas cosas, tiene que ser capaz de escribir código que otros programadores puedan leer, ¿no? Y eso poner con facilidad, para mí es importante. También para mí es muy importante, no sé si un programador o quizá alguien que hace código open source, como yo, que hago mucho código open source, no digo que sea bueno, ni que sea el mejor, ni mucho menos, ni que yo sea el mejor contribuyente del open source, pero sí que hago mucho, y lo llevo hace toda la vida, muchísimos años. Para mí es importante la constancia. He visto gente muy buena que no era constante, y que se ha desanimado a la primera de cambio con un framework nuevo, con una tecnología nueva, con un API nuevo, con un proyecto nuevo. Lo han empezado con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y con el mismo entusiasmo que lo han empezado lo han dejado. Y esa gente no creo que mejore, porque estamos en un área, en un campo de trabajo, en el que las cosas cambian quizás con demasiada frecuencia, porque es muy joven, y todavía estamos aprendiendo, y estamos formando un corpus de conocimiento que todavía no está afianzado. Esto es una ingeniería, pero nos queda todavía mucho camino que recorrer, como la física de partículas, pues también, oiga.
Esto a día de hoy es más una artesanía que una ingeniería, creo yo.
Sí, tiene mucho de artesanía todavía, pero la física de partículas también tiene mucho de artesanía todavía. Entonces, yo no creo que tengamos que sentirnos con mucha gente que se empeña en defender que esto es una ingeniería y nada de artesanía, por tal, porque le parece que está le parece que es un menosprecio que esto no sea una ingeniería como otras. No, señor, no pasa nada. Hay un montón de campos de la ciencia donde se está todavía, perdón por la expresión, en braga, y no pasa nada. Pues anda que no queda nada que aprender de medicina. Hay 100.000 enfermedades todavía que no sabemos nada. Y de biología marina, y de, yo qué sé, y de astrofísica también, y de un montón de cosas. Bueno, informática nos pasa lo mismo. Pasa en informática, vamos un poquito, o sea, vamos, está un poquito quizás más rezagado que otras y más adelantado que otras, pero es que esto es muy joven. Y yo creo que la gente, ese volumen de cambio tan inmenso que tenemos, a mucha gente la desmoraliza. Y la gente, hay gente que no es constante y que no se esfuerza todos los días en aprender cosas nuevas. Y creo que es una cualidad muy importante en un programador es la constancia y el esfuerzo. Yo no me considero una persona muy inteligente, me considero una persona muy constante. Tengo mi parte de inteligencia, si no la tuviese no sería capaz de aprender, lógicamente, ¿no? Pero sobre todo yo soy, como Jorge, bueno, Jorge es entero, yo soy medio baturro. Mi madre es de Zaragoza, igual que él, y yo soy muy cabezota. Sí. Esa cabezonería baturra, pues a mí me permite sacar para adelante cosas que otra gente más inteligente no saca para adelante.
Sí.
Bueno, no queremos aquí ofender a la gente de Zaragoza, ¿eh? Tampoco.
A ver, para nada, güey, pero ofender a la gente de Zaragoza, si yo lo digo con todo orgullo, ¿eh? Eso es que maturro.
Sí, sí, no, yo también, y yo me reconozco que además Abraham habrá sufrido alguna de esas, pues de decir, no, es que esto es así. Al final a veces cedo yo, ¿no? Pero sí que soy muy cabezón en ciertas cosas, y por ejemplo en la producción de los podcasts, pues tienen que ser de una determinada forma, para que tengan un formato concreto y no sé, yo creo que debe ser así como se debe hacer, ¿no? Y me dijo, no, hombre, que da igual, que no, es que esto se tiene que hacer así porque como soy de Zaragoza, soy cabezón.
Se tiene que hacer así.
¿Sabes qué, Jorge? Eso se nota. Esa homogeneidad sí que se nota y se aprecia.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Me imagino que, bueno, en tu historia, en tu carrera de formación, o ya no formación, sino a lo largo de tu carrera, habrás leído diferentes libros. ¿Qué libros te han gustado más?
Es lo mismo que antes decía, antes no soy mucho del más, la más, el único, y si te tuvieras que llevar un libro a la isla de Sita, ¿cuál sería? No soy yo mucho de esas cosas, ¿eh? Sin embargo, tampoco me gusta ser miembro de la gente. A mí cuando me hacen una pregunta, no me gusta responder diciendo, es que yo no soy de eso, entonces agobio la pregunta. Me gusta implicarme y responder, ¿no? Y no me gusta la gente que se sale por la tangente. Y la pregunta de antes, igual que de esta, son dos preguntas en las que me gustaría salir por la tangente. Pero no como esa que tú no me gusta, he respondido a la anterior y voy a responder también a esta. Yo he leído muchísimos libros, como todos. Y desde luego de informática no son los que más me han gustado. Pero imagino que la pregunta va por informática, como es normal.
Sí.
Yo, ya, me imaginaba. Vamos a ver, yo voy a dividirlo en... No voy a dar uno. Voy a responder, pero tampoco voy a responder a la pregunta exactamente como se me ha hecho. No voy a dar uno, voy a dar cuatro. Dos para C++ y dos para Java. El primero de C++ es uno publicado por Microsoft. Yo lo leí en Chicago, precisamente. Allí en la empresa teníamos el Visual C++ versión, me parece que era la 4 o la 5, no me acuerdo, la verdad. Una versión muy, muy antigua. Y el tutorial me lo quedé yo. El tutorial de Visual C++, que es muy finito, me parece que eran así como 120 páginas nada más, y me parece una maravilla. Luego, por otra parte, me gusta mucho el libro de C++ de Bruce Eckel. Bruce Eckel, que también hizo el de Thinking in Java, tiene uno equivalente hecho para C++, que es una maravilla. Es un libro de referencia constante. A mí me gustó mucho y lo usé mucho. Ya casi nunca tengo que hacer nada en C. Así que hacía mucho tiempo que no escribo C, y no sé si habrán salido cosas nuevas. Pero yo soy básicamente de C y de ensamblador, perdón, de Java. Ensamblador hace muchos, muchos años que no lo toco, muchísimos años. Yo, primero, como he dicho antes, al principio de la entrevista, estudié el ensamblador del 6502 de Motorola y nada más. Y he sido siempre de C y de Java. Y de Java, pues aparte de Thinking in Java, de Bruce Eckel también, que es un tipo que me parece muy bueno, muy buen didacta. Hay un libro de Joshua Block que se llama Effective Java Programming, que está, yo creo que es un libro de referencia obligada. De hecho, James Gosling dice que es un libro de cabecera de Java. James Gosling, cuando tiene dudas sobre Java, se remite a este libro. Y sin embargo, él es el padre de Java, ¿no? Eso no quiere decir que sepa la persona que más sabe de Java en el mundo. Y tampoco creo que haya una persona que sea la que más sabe de Java en el mundo. No les digo que la que más, el que más, son términos que no suelen gustarme, ¿no? Pero este libro de Joshua Block me parece que, quitando unas cuantas cosas que son de verdadero friki, porque este tipo es bastante friki, la verdad, pero quitando tres o cuatro párrafos muy, muy friki, que dices tú, bueno, mire usted, maestro, se me ha perdido, ahí se me ha perdido usted, o yo por lo menos, ¿no? Menos esos cuatro párrafos, el resto es gloria bendita.
Bueno, ya para terminar la entrevista, Francisco, ¿hay algo más de lo que nos quieras hablar?
Pues sí, me gustaría hablar de un par de cosillas. Bueno, de una nada más. Hay un proyecto en el que estoy trabajando hace un año, y estoy trabajando en ese proyecto porque lo pidió la comunidad de Java Hispano. Hubo una thread en Java Hispano, una charla sobre sistemas, un sistema que estaba trabajando un compañero de Java Hispano. Bueno, dos o tres compañeros estábamos trabajando en ello y tal, y se nos pidió que siguiéramos adelante con ese proyecto. Yo dije que si había respaldo, por mi parte, bien. Otras personas se sumaron al proyecto y empezamos con una cosa que yo hace años que llamé WebPC y que tenía por ahí empolvándose en alguna parte de mi disco duro, ¿no? Ahora llevo ya un año trabajando en ello, a ratos perdidos, muchas horas, pero claro, no, el trabajo es lo que da de comer y no deja uno mucho tiempo libre, ¿no? para otros menesteres. Pero quitando tiempo pues a los amigos, a la familia, al sueño, le he dedicado tiempo a esto junto con otro amigo más, Antonio Varela, que es un mexicano estupendo, un tío fantástico, que con el que comparto ahora bastantes más cosas aparte del proyecto este. Y hace muy poco, hace un par de semanas, se ha sumado Fernando, un asturiano muy majete también, que está encargándose de la parte de la parte web del proyecto. WebPC, que luego lo hemos rebautizado como Joing, existe Joing.org, www.joing.org, pero ahora mismo ahí no se va a ver nada. Sin embargo, sí que está el proyecto, está en Javanet, digo, para el que quiera verlo. Y de todas formas, si esperáis, no sé, pues quizás un mes, que son unas dos semanas después de esta entrevista más o menos, pues normalmente tardáis 15 días en montarla y sacarla, pues yo diría que 15 días después de que salga esta entrevista ya debiera haber algo, quizás justo para, junto con esta entrevista salga ya algo en www.joing.org. Este proyecto consiste básicamente en aplicar lo que siempre se ha hecho en SAN, aquella frase famosa de "The net is the computer", la red es el ordenador, ¿no? Pues que sea de verdad. Tenemos documentos que podemos guardar en la red, guardamos vídeos, guardamos básicamente documentos, pero no guardamos el PC. Yo quiero guardar el PC en la red, y yo lo que quiero es que cualquier PC sea mi PC. Entonces, con tener un navegador, o mejor dicho, con tener solamente un Java Runtime Environment, solo con eso yo tengo mi PC en cualquier sitio. Entonces, mi escritorio, mis documentos, mis aplicaciones, todo eso reside en la red. Y yo me voy a cualquier PC que yo me vaya, yo me conecto, hago login en mi proveedor de Joing, esperemos que haya más de un proveedor algún día, ahora mismo nada más que habrá uno y estará en modo testeo, que es el ordenador de Antonio Varela, y entonces yo me hago login en mi proveedor de Joing y tengo acceso a todos mis documentos, a mis aplicaciones, a todo, y puedo trabajar desde cualquier PC. Y mi escritorio, o sea, el escritorio que nosotros tenemos con la barra de tareas, con el relojito, con mis iconos, todo exactamente igual, todo está guardado en la red. Yo no tengo nada que en mi ordenador personal. Por supuesto, si en mi ordenador de mi propiedad sí que tendré todo eso cacheado para no tener que descargarlo cada vez que me conecto. Pero eso será una caché local. Y los ordenadores de los demás, simplemente lo único que haré será descargar las aplicaciones que necesito en ese momento. Tened en cuenta, hay un subproyecto que aún no ha empezado dentro de Joing, que es lo que llamo las aplicaciones del cuarto de litro. 250K. 250K comprimidos son medio mega sin comprimir, o 600, 700K en el mejor de los casos sin comprimir. Con 700K de código Java, compilado ya, se pueden hacer un montón de cosas. Aplicaciones muy buenas. Y son aplicaciones que se descargan, en 250K se descargan en 3, 4 segundos, 5 segundos, con una conexión normalita, de ADSL. Disponer de una aplicación de correo, de procesador de proceso de texto, de lectura de PDF, de incluso el navegador sería un navegador embebido. En 5 segundos me parece que está muy bien, me parece que resuelve un montón de cosas. Y ese proyecto además tiene otra segunda parte, que es que toda la gente que está logueada en el mismo, que tiene una cuenta abierta en el mismo proveedor de Joing, puede compartir sus cosas si quiere. Vamos a ver. Uh-huh. Si yo tengo un documento y yo lo marco como público, cualquier persona que haga una búsqueda de documentos dentro de su comunidad, ese buscador no solamente busca en los documentos míos personales, sino en todos aquellos que son públicos, que cualquier persona ha puesto como públicos. Y además, si yo quiero transferir un documento mandar un documento a otro, lo único que hago es marcarlo como que aquella persona también puede abrirlo. Con lo cual, no tengo ni siquiera que mover documentos de sitio. Si ahora piensas que eso mismo es una comunidad de Joing, que por ejemplo la puede ofrecer una compañía telefónica cualquiera, de una compañía de telefonía, y otra compañía de telefonía puede ofrecer otra comunidad a sus clientes, y un banco puede ofrecer a sus clientes, y otro banco a sus clientes, pues se da el caso en que una misma persona puede estar en más de una comunidad. Cada espacio de disco que me ofrece, si mi compañía de telefonía me ofrece 1 giga de almacenamiento, mi banco me ofrece 2 gigas, tengo 3 gigas. Para esto, eso para mí serían 2 discos duros remotos, más mi disco local. Y cuando yo abro el explorador de archivos, veo 2 discos remotos y 1 disco local. Y esto está todo consolidado como si fuera un solo disco. Y yo cuando hago búsqueda entre mis documentos, los busco entre en el disco duro de mi compañía de telefonía más el disco duro de mi compañía, de mi banco. Y además puedo buscar entre todos los de mi comunidad, por ejemplo, de mi compañía de telefonía es una comunidad y del banco es otra. Pero es que además, si las comunidades, si el proveedor permite que su comunidad se conecte con otras comunidades, formamos una comunidad global. Y entonces yo podría buscar entre todos. La comunicación es lo mismo. Por ejemplo, nosotros estamos usando Skype para esta entrevista. Yo puedo ver todos los miembros de una comunidad, los puedo ver si están en línea o no. Puedo hacer grupos, puedo agrupar gente que son mis amigos, mis compañeros de trabajo, y el resto de miembros de esa comunidad, que entiendo por comunidad, insisto, lo que un proveedor ofrece. De esto trata Join. Y bueno, estamos intentando sacar una alfa para adelante para ver si la gente se anima. Eso por un lado. Por otro lado, pues me gustaría terminar, si me lo permitís, diciendo lo de siempre, lo que siempre digo, ¿no? Que quisiera animar a todo el mundo a participar en proyectos, en Join o en cualquier otro. Y si quieren que creen proyectos nuevos, está bien crear proyectos nuevos, pero es más importante unirse a un proyecto existente. Yo prefiero colaborar con proyectos que ya existen antes que crear un proyecto nuevo. Este lo he creado porque lo pidió la comunidad, no por otra cosa, fue a petición de la comunidad. Y creo que es mejor apoyar otros proyectos. Hay tantísimos proyectos por ahí que es muy poco probable que el nuestro no exista ya por ahí. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo uno nuevo? A veces nos pierde la vanidad. Y creo que esa vanidad no es buena. Creo que haciendo equipo llegamos todos mucho más lejos. Sí. Eso es todo lo que quería decir. Animo a todo el mundo a participar en proyectos.
De acuerdo. Bueno, pues con esta invitación a la gente a participar en proyectos, muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Francisco, y nos tenemos que despedir. Hasta luego, Francisco.
Muchísimas gracias a vosotros por pensar que yo, por considerar que yo tengo algo que aportar. Me siento muy honrado por eso, lo digo de todo corazón. Muchísimas gracias y un abrazo.
Y gracias, Abraham, por haber estado aquí con nosotros.
Nada, hombre, gracias a ti por estar grabando esto y por editar luego el audio. Venga, buenas noches.
Bueno, y es el momento de despedida. Esperamos que os haya gustado la entrevista y agradecer a Francisco, pues, que se haya mojado un poco y nos haya contestado preguntas que a veces no se tienen palabras, ¿no?, para poder describir. Y quedándonos con la esencia de la entrevista, pues ha comentado que él escribe código con unos formatos, unas formas que él entiende nada más verlo, aunque puede que haya otra persona que no lo entienda la primera. Y en realidad es así, no es lo mismo el código que está en el ordenador que el significado de ese código que está en la cabeza. Y finalmente quedarnos con la frase que ha comentado Francisco, de que cualquiera puede escribir código que entienda el ordenador, pero solo un buen programador puede escribir código que entienda a otro ser humano.